Ahora, cuando testificamos, tenemos que ayudar a las personas a que se den cuenta de su estatus delante de Dios. Que se den cuenta de su naturaleza. Lo que tenemos que asegurarnos es que se den cuenta de que son pecadores. Todos somos pecadores. La escritura es clara. Todos somos pecadores. En Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es Romanos 3, del 10 al 12. Lo pone muy claro. No hay justo ni aún uno, ¿no? Todos somos pecadores. En Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. Eso es Romanos 3, 23. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? No alcanzamos. Por cuando todos pecaron y están destituidos. No alcanzamos la gloria de Dios. Fallamos al estándar. En Primero de Reyes 8, versículo 46. Porque no hay hombre que no peque. Es que somos pecadores. Y entonces lo que quiero hacer, si Dios lo permite, es considerar este tema, ¿no? Que somos pecadores, el hombre es pecador, y cuando evangelizamos tenemos que ayudar a las personas a que se den cuenta de que somos pecadores, hemos roto la ley de Dios. El problema es que no es fácil hablar del pecado, especialmente en una sociedad donde quieren enfatizar lo positivo, ¿no? Habla bien de las personas, no hables negativamente. Y además, la gente no se quiere ver como pecador. No quiere sentirse como si fuera una persona mala. Quiere pensar que es una persona buena y que puede merecerse el cielo, puede merecerse la aprobación de Dios. Quiere ser una persona buena, pero la Escritura no lo pone de esa manera, sino que todos somos pecadores. Al mismo tiempo, para muchos es un tema extraño porque pues no conocen a Dios, no conocen las Escrituras, pues no les interesa el tema del pecado y por ello pues no hablan de ello, no conocen mucho de ello. Especialmente porque el mundo siempre culpa en otra cosa. Y están culpando cualquier cosa menos el pecado. Si ellos se encuentran en un problema, no es su propio pecado, es otra cosa. Si algo ocurre en el mundo, quizás de una manera política o en la sociedad, etc., no es culpa del pecado. No es lo que les viene a la mente. Siempre hay otra excusa. Y también muchos simplemente no pueden entender el concepto del pecado. No entienden que sea una fuerza interna. No entienden que es una condición propia. No entienden que es un poder que nos controla. Es parte de nuestra naturaleza. Somos pecadores. Y ven el pecado como algo extranjero. Como algo externo. Como algo concreto. Y lo separan de la persona. O sea, no tiene nada que ver con la persona misma, sino que es una acción nada más. No es algo que está dentro de nosotros. Y no quieren entender que el pecado es parte de la persona. O sea, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y entonces, cuando consideramos las Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 3... Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿No? Ahí nos define lo que es el pecado, es infracción de la ley. Entonces es desviarse de lo bueno, no es rebelión contra Dios, es intentar reemplazar a Dios. Pero ahí nos lo presenta en 1 Juan 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Estamos hablando de la ley de Dios. Es romper la ley de Dios. Y para usar la definición de dos teólogos, el primero es de apellido Erickson, y él dice, el pecado es la falta de conformidad, activa o pasivamente, a la ley de Dios. Entonces, es la falta de conformidad a la ley de Dios. Puede ser una cuestión de acto, una cuestión de pensamiento o de disposición interna o estado. Para usar la definición de otro teólogo, de Gruden, dice, el pecado es cualquier incumplimiento de conformarse a la ley moral de Dios, en acto, actitud o naturaleza. ¿Vale? Entonces, es en hecho, en hacer algo que es pecaminoso, en robar, por ejemplo, o en actitud, que es el enojarse incorrectamente, o en naturaleza, simplemente porque soy pecador. Y es que es un fracaso de dejar que Dios sea Dios. Es reemplazar a Dios. Y por ahí realmente es grave. O sea, la Escritura enfatiza la seriedad del pecado. Especialmente en un universo creado por Dios. Dios lo creó todo perfecto, todo puro, todo santo. Pues el pecado no debería de existir. No debería estar en ese mundo perfecto que Dios creó. Pero el pecado corrompió, ¿no? Destruyó. Y es que el pecado es directamente opuesto a lo bueno y a lo santo. Y por ello Dios odia el pecado porque es contra de su naturaleza. Él odia el pecado. Y aún cuando consideramos los 10 mandamientos, si vamos a Éxodo 20... En Éxodo 20, los 10 mandamientos nos presenta que el pecado no solamente es acción, no solamente es matar a alguien o robar a alguien, sino también es tiene que ver con una actitud, con una disposición interna, con una motivación, con pensamientos. En Éxodo 20, donde nos presenta los 10 mandamientos, nos dice, empezando en versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Esos, ahí nos presenta los 10 mandamientos, ¿no? He leído Éxodo 20 del versículo 3 hasta el versículo 17, y vemos cómo prohíbe acciones, ¿no? El no cometer adulterio, el no matar, el no hurtar, el no mentir, ¿no? La idea de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Debes de honrar a tu padre y tu madre. Pero también menciona actitudes, ¿no? O incluso deseos incorrectos, pensamientos, motivaciones incorrectas, como la idea de codiciar, ¿no? El desear algo que no te pertenece. Como ahí menciona, codiciar la mujer de tu prójimo, o su siervo, o cualquier otra cosa. ¡Nada! ¿No? Entonces, no solamente son acciones, cosas que haces, sino también es algo interno, es algo que piensas, algo... Es una actitud, es una disposición que tienes hacia algo. Y entonces incluye los pensamientos, las motivaciones. Y las personas que no creen en Dios no entienden eso. No entienden que es más que solamente una acción. Jesús mismo, en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, Él prohibió pensamientos y motivaciones pecaminosas. En Mateo 5, 21 al 22, dice, no matarás. ¿No? Eso es una acción, pero luego, al igual de matar, pone el no enojarse. Porque luego dice versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿No? Entonces, los iguala, o sea, los dos son pecado. La acción de matar, pero también ese pensamiento, esa motivación errónea, ese enojo, esa actitud incorrecta, ese enojo también es pecado. En Mateo 5, 27 al 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿No? Ahí está la acción, pero continúa en versículo 28, eso es Mateo 5, 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces ahí hace esa conexión con el hecho, pero también con la actitud. O sea, la acción y la actitud, las dos son incorrectas, las dos son pecado. Jesús también, en capítulo 6, en Mateo 6, Jesús también condenó buenas obras que se hacían para ganarse la aprobación del hombre. Como en Mateo 6, versículo 2, dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O en Mateo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O en versículo 16, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces ahí menciona tres cosas, ¿no? El dar limosna, el orar, el ayunar, que son cosas buenas. Pero cuando la motivación es incorrecta, es pecado. Cuando lo haces con un propósito incorrecto, cuando demuestra una prioridad incorrecta, es incorrecto. El apóstol Pablo también menciona hechos y actitudes pecaminosas en Gálatas 5. En Gálatas 5, empezando versículo 19, Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, esto es Gálatas 5, 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahí, en esa lista que menciona el apóstol Pablo, que no es exhaustiva, por eso dice, y cosas semejantes a estas, ¿no? En versículo 21, dando a entender que no es una lista exhaustiva, pues ahí menciona pecados de actividad, como adulterio, fornicación, etcétera, pero también celos, envidias, ¿no? Que son actitudes. Entonces, simplemente para que nos demos cuenta que el pecado, de acuerdo a cómo lo define la Escritura, es más que solamente una acción, sino también es una actitud, algo que está dentro de ti. Es algo que piensas. Y es que una vida que agrada a Dios es pura en acciones y actitudes. Y por ello, el mayor mandamiento, en Marcos 12, versículo 30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto es Marcos 12, versículo 30. O sea, el principal mandamiento es tener un corazón lleno de amor, ¿no? Una actitud de amor hacia Dios, amarle sobre todo, que Él sea la prioridad. ¿Pero qué es el pecado? Cuando reemplazamos a Dios, cuando le quitamos de en medio y no dejamos que Él sea Dios, que Él gobierne sobre nosotros. Y es que, como mencioné antes, el pecado es cualquier incumplimiento de conformarse a la ley moral de Dios en acto, en actitud o en naturaleza. Entonces, no solamente pecamos en hechos, en actos, también en actitudes, sino que somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. En Santiago 4, versículo 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, con solamente saber hacer lo bueno, hablando de esas actitudes, esa conexión entre el acto y la actitud y la naturaleza. Si tú sabes lo que debes de hacer, que es bueno, y no lo haces, eso es pecado. Eso es Santiago 4, versículo 17. Entonces, hemos visto el pecado en acto, hemos visto el pecado en actitud, pero también somos pecadores por naturaleza. El hombre peca porque es pecador. No, el hombre no se convierte en pecador al pecar, no, el hombre es pecador y por eso peca. Y lo que hay que entender es que no podemos culpar a Dios por el pecado. Porque Dios no peca. Él no ha introducido el pecado en el universo ni en el mundo. Nos dice Deuteronomio 32, versículo 4, describiendo a Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Eso es Deuteronomio 32, versículo 4. O en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es Santiago 1, del 13 al 14. Entonces, no culpes a Dios por tu pecado. Cúlpate a ti mismo. Tú eres pecador. Es tu naturaleza. Es que hay que recordar, el hombre pecó voluntariamente. Los ángeles también, aquellos que cayeron, aquellos que siguieron a Satanás, cada uno de ellos, cada uno pecó voluntariamente. No es culpa de Dios. Pero hay que entender que el pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Nos dice Romanos 5, 12. El primer pecado del hombre ocurrió en el jardín de Edén, ¿no? Y si vamos a Génesis 3, y bueno, en el capítulo 2, justo antes, vemos el mandato de Dios. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 16, esto es Génesis 2, 16, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¡Wow! ¡Qué Dios más bondadoso! Puedes comer de todo árbol. Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No? Dios lo pone ahí muy claro. Mira, disfruta del huerto, come de lo que quieras, come de todo árbol del huerto. Solamente hay uno que no debes de comer. ¿Vale? Ahí está el mandato de Dios. Y él da la consecuencia si se rompe la ley de Dios, si se desobedece, si hay rebelión. Y si vamos al capítulo 3 de Génesis, Génesis 3 dice, pero la serpiente, esto es versículo 1, pero la serpiente era astuta, ¿no? Vemos aquí a Satanás usando una serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ya empezamos a ver el engaño de Satanás, ¿no? Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y allí vemos su pecado. Rompen la ley de Dios. Porque no creen, simplemente creen más a la serpiente que a Dios. Vemos la incredulidad. Ahora, cuando testificamos, cuando hablamos con las personas sobre el Evangelio, hay que resaltar la veracidad de esta historia, de la narración en Génesis. No solamente es importante para el libro de Génesis y el principio de principios, sino también para el plan de redención. Porque aquí nos dice que el hombre pecó contra Dios voluntariamente. Y la escritura es clara al mencionar que Adán y Eva nos representaron, y entonces el pecado pasó a todos los hombres. Y por ello el hombre hereda la culpa de Adán y también hereda la corrupción de Adán. Y el Nuevo Testamento afirma la veracidad de este texto aquí en Génesis. Porque en 2 de Corintios 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No? Ahí el apóstol Pablo menciona la escena, ¿no? De cómo la serpiente engañó a Eva, poniendo esa validez, o sea, su firma de aprobación de que es una historia veraz. Realmente ocurrió. También en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso es 1 de Timoteo 2, versículo 14. Entonces, el Nuevo Testamento también afirma la veracidad, ¿no? De la caída del hombre, de esta desobediencia del hombre, del pecado del hombre, que pecó voluntariamente. Pero en Romanos 5, y quiero que pasemos un poquito de tiempo allí, Romanos 5, empezando en versículo 12, vemos cómo nos presenta cómo el hombre hereda la culpa, hereda la culpa de Adán. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? Acabamos de leer esa escena ahí en Génesis 3, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Ahí enfatiza, todos somos pecadores, todos nacemos pecadores porque heredamos la culpa de Adán. Él, como nuestro representante, él pecó y entonces nosotros heredamos esa culpa de pecado. Por ello nacemos siendo pecadores. Y entonces continúa desde el versículo 12, o sea, desde Romanos 5, del 12 al 19, enfatizando este punto y está haciendo un contraste entre Adán y Cristo. Y continúa, o sea, después de que ha mencionado ahí en versículo 12, de que el pecado entró en el mundo por un hombre, porque el hombre pecó contra Dios, y por ello, ¿qué es lo que iba a recibir? Dios se lo dijo, si comes de ese árbol, vas a morir. Y entonces eso es lo que Adán recibe, la muerte, y nosotros heredamos esa muerte. Por eso nos dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. En versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y simplemente lo que está diciendo es que, mira, para probar de que la muerte pasó a todos los hombres, es que antes de la ley de Moisés, antes de que Dios revelara su ley por medio de Moisés, el Pentateuco, antes de recibir la ley de Dios, el hombre moría. O sea, por eso dice, antes de la ley había pecado en el mundo, nos dice versículo 13. Y en versículo 14 dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, los hombres morían. ¿Por qué morían? Porque eran pecadores, porque nacían pecadores. No era necesario tener la ley para saber que eras pecador. Pero ¿qué pasa? Que la ley te revela dónde fallas y entonces resalta de que eres pecador. Pero todos pecaron. Por esa herencia de la culpa de Adán. Porque la muerte pasó a todos los hombres. Y entonces por eso enfatiza de que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero entonces continúa, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y vais a estar notando frases así en este texto, donde está enfatizando esa herencia que pasa, ¿no? Desde Adán, él pecó, y entonces toda su descendencia hereda esa culpa. Y por ello aquí nos dice, pero si por la transgresión de aquel, o sea, hablando de Adán, esto es a la mitad del versículo 15, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y si habéis prestado atención, habréis notado la diferencia, ¿no? Entre Adán, ¿qué es lo que él hizo? Él pecó. Por su transgresión, por su pecado, por su maldad, por su desobediencia, ¿no? Y menciona ese pecado. Él pecó y entonces su descendencia hereda ese pecado. Y entonces el hombre nace, ¿no?, siendo pecador, herederos de esa culpa. Pero aquí haciendo ese contraste con Jesucristo, aquellos que son de fe, pues ellos heredan su justicia, ¿no? Ellos reciben su justicia, aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Y posiblemente alguien proteste, ¡eso no es justo! ¡Yo no fui el que pequé! ¡Fue un hombre hace miles y miles de años! ¿Por qué me culpa a mí? Y es que de todas formas, cada persona que diga eso, voluntariamente ha pecado contra Dios. Y si voluntariamente ha pecado contra Dios, ya es pecador. Y merece la misma condenación. Y de todas formas, si tú hubieras estado en el lugar de Adán, o si yo estuviera en el lugar de Adán, seguramente yo también hubiera pecado. Yo también hubiera caído. Y para aquellos que protestan de esta manera, dile, vale, si tú crees que no es justo que Adán nos represente, entonces creerás también que Jesucristo, que es injusto que Jesucristo nos represente. O sea, si no es justo que Adán nos represente, tampoco sería justo que Jesucristo nos representase, ¿no? Entonces, viendo esa protesta que realmente no tiene fundamento. Somos pecadores. Nacemos siendo pecadores. Heredamos la culpa de Adán, pero también la corrupción de Adán, porque nosotros también cometemos nuestros propios pecados. Quizás no el mismo pecado que Adán, pero similares. Y pecamos, porque somos pecadores. En Salmo 51, versículo 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nacemos siendo pecadores. Estamos corruptos. En Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es Salmo 58, versículo 3. Entonces, nadie puede decir, yo nunca he pecado o yo no soy pecador. O sea, ellos seguramente están pensando en acciones. Yo no he hecho pecado. Aunque están equivocados y con solamente leer los 10 mandamientos y explicárselos, se van a dar cuenta de que han caído, de que no han obedecido y son culpables, como nos dice en Santiago, el que rompe una, aunque haya cumplido todas, el que rompe una ley, es culpable de todos. Y es que el hombre hereda la culpa de Adán, también la corrupción. Y es que nuestra naturaleza es pecaminosa. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es Romanos 7, 18. Lo está poniendo muy claro. Él se da cuenta de que en su naturaleza, en su carne, es pecador. Y su naturaleza quiere pecar. Porque es su naturaleza. Su carne quiere pecar. En Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? El corazón. Lo más interno. Somos pecadores. Somos perversos de corazón, engañosos. Eso es Jeremías 17, versículo 9. En Efesios 4, del 17 al 18, aquí el apóstol Pablo está hablando a los creyentes y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Eso es Efesios 4, ahora versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vemos esa naturaleza pecaminosa, endurecidos de corazón, ignorantes de Dios, con un entendimiento entenebrecido, oscuro, completamente corruptos. Entonces, corruptos de corazón, nacemos corruptos de corazón, nuestra carne está corrupta, nuestro entendimiento está corrupto, y vivimos en esa corrupción. Nuestras acciones son pecaminosas. En Romanos 8, versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es Romanos 8, versículo 8. Entonces, si no tenemos a Jesús que intercede por nosotros, si no tenemos a Jesús como Señor y Salvador, si no hemos creído en Él para salvación, por la fe, por su gracia, entonces somos pecadores. Delante de Dios seguimos siendo culpables y herederos de esta corrupción. Estamos corruptos porque aún no hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Y por ello nos dice Romanos 8:8, Romanos 8, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O en Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es Hebreos 11, versículo 6. Entonces, si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Y es porque todas nuestras obras, al ser corruptos, todas nuestras obras, todo lo bueno que podamos hacer, no vale, no tiene mérito. No hacemos lo bueno por nosotros mismos. En Isaías 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, Isaías 64, versículo 6. Entonces, somos malos. Estamos corruptos. Hemos heredado la culpa de Adán. Hemos heredado su corrupción. Somos pecadores por naturaleza. Nacemos siendo pecadores. Y todo, aún lo mejor que podamos hacer, aún las buenas obras que podamos hacer, no valen porque son suciedad, son trapos de inmundicia, no tienen valor. Y entonces, lo que hemos estado considerando es que somos pecadores. El hombre es pecador. Pero lo maravilloso es que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas nuevas que debemos de comunicar a todos. Esas son las buenas nuevas que tenemos que recordar, porque nosotros también somos pecadores. La diferencia es que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud y del dominio de las tinieblas y de Satanás y de la oscuridad. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por fe en el sacrificio suficiente de Cristo. Él murió por nosotros. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¡Qué amor más maravilloso! Porque dice, en que siendo aún pecadores, o sea, acabamos de considerar lo pecadores que somos, que por nosotros mismos nunca buscaríamos a Dios, por nosotros mismos nunca tomaríamos la iniciativa para intentar encontrar a Dios o para hacer cosas buenas vivir para Dios. No, porque somos pecadores. Y nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Desde Génesis vemos, si pecas, mueres. Si rompes la ley de Dios, mueres. Si te rebelas contra Dios, mueres. Por eso dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero no se queda allí, porque dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, puedes gozarte en esa realidad de salvación. Y eso debe de cambiar tu día a día. Por muy difícil que sea tu día, debes de gozarte en tu salvación. Y debe de afectar tu vida diaria, porque cuando eres tentado, debes de recordar lo mucho que Dios ha dado para rescatarte del pecado, para rescatarte de esa naturaleza, para darte vida eterna, para liberarte del pecado y del poder de Satanás. Así que gózate en tu salvación y asegúrate de anunciar estas buenas nuevas de que hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque somos pecadores, Dios nos amó y mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y por ello, estas son las buenas nuevas que debemos de proclamar. ¿No? Por eso dice aquí Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.